Bienvenidos a una edición más de su podcast favorito, Seguridad para Patos. Con Gabriel Membrillo. Gracias a su apoyo hemos seguido transmitiendo y ya llegamos a nuestra edición número 1. En esta ocasión vamos a platicar sobre cómputo forense y para esto hemos traído a un experto en la materia, el gurú en cómputo forense, Jorge McLovin. Pero vamos a entrar en materia. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Entrando al tema, por favor, dinos qué es el cómputo forense.
Hola a todos nuestros radioescuchos. Antes que nada, les voy a explicar la definición de cómputo forense. Es el proceso de aplicar técnicas científicas y analíticas e infraestructura tecnológica para realizar 4 procesos principales, los cuales son identificar, preservar, analizar y presentar evidencia, de manera que ésta sea aceptada en un procedimiento legal.
¿Y esto solo se hace sobre computadoras o sobre qué más se puede aplicar?
No, principalmente se hace sobre computadoras, pero se puede hacer sobre celulares, sobre PDAs, sobre memorias e inclusive sobre impresoras. Cuando un delito se comete, puede ser por medio de una computadora, un iPod o cualquiera de estos dispositivos. Entonces se hacen las investigaciones necesarias para sacar de estos elementos evidencia importante para resolver los casos.
Es decir, para obtener la información que contienen estos dispositivos o para poder saber para qué fueron empleados. ¿Y cómo se llama un experto que se dedica a esto?
Exactamente, nos importa la información que hubo en ellos o para qué fueron usados. Y los expertos se conocen como examinador forense digital.
Eso eres tú.
Sí, ¿y tú qué eres?
El locutor. Ah. ¿Y un examinador forense digital corre el riesgo de convertirse en cómplice al realizar una investigación?
Por supuesto, corre varios riesgos, y esto lo tenemos que ver con los riesgos que corren los peritos, ya que al final, los examinadores forenses digitales son peritos cuando se trata de procedimientos legales. El riesgo que hay es el de modificar la evidencia, ya que, como sabemos, modificar la evidencia es un delito. Hoy en día se está dando mucho esto, ya que personas sin experiencia se encargan de esto y no tienen el conocimiento necesario, por lo que sin querer alteran la evidencia.
¿Muchas veces es sin querer?
Sí, muchas veces están tratando de recuperar cierta información y por no tener el conocimiento necesario modifican los archivos y cosas por el estilo, pero es sin querer generalmente.
Oye, ¿y qué tipo de delitos se pueden cometer?
Pues existe una gran cantidad de delitos, pero generalmente los dividimos en 2 tipos, directos e indirectos. Los directos son las violaciones a los sistemas de información. Esto está penado por la ley, ya que hay mucha gente que lo desconoce. Y los indirectos son cualquier tipo de delito como homicidio, robo, fraude, secuestro, en que la computadora se usa como un medio para cometer el delito.
Por ejemplo, el amigo del primo de mi amigo el otro día compró algo por internet y le clonaron los números de su tarjeta y después ya tenía cargos que él jamás había hecho. ¿Eso qué sería?
Eso sería un delito indirecto, ya que a pesar de que hubo un delito, la computadora solo fue usada como un medio.
Y además de eso, ¿con qué otro tipo de delitos te has encontrado?
Pues en el caso de delitos indirectos, he sido contratado para resolver divorcios, fraudes, robo de secretos industriales, fraudes de banca y pornografía.
Aquí tengo una nota que dice que en México, las investigaciones forenses más solicitadas son para resolver casos de contenido en unidades de almacenamiento, rastreo de correos electrónicos, alteración de contenidos, verificación de ataques a la propiedad intelectual, determinación de la integridad de documentos, verificación de cumplimiento de contratos informáticos o de pornografía infantil por internet.
Sí, ese dato que tienes es correcto. Y básicamente yo diría que es el mismo tipo de investigaciones para todo el mundo.
Oye Jorge, ¿y cuál es el perfil que debe tener un examinador forense? ¿Debes de tener más conocimientos técnicos, más de leyes o de qué?
Muy buena pregunta, Gabriel. Porque de hecho esta materia tiene que ver mucho con la legislación. Es importante tener una excelente base de conocimientos en derecho, más que nada en derecho aplicado a cada uno de los lugares donde se está. Sin embargo, la base del conocimiento es sobre computadoras, porque debemos conocer desde cómo funcionan los circuitos pasando por las aplicaciones, porque a final de cuentas, lo que nosotros vamos a hacer es tratar de interpretar lo que está dentro de la computadora. Como ejemplo, en una investigación que tuve hace un tiempo, pudimos llegar a determinar en una computadora a qué hora conectaron un USB, a qué hora lo desconectaron, qué marca, qué modelo y el número de serie de este dispositivo, y además cuáles fueron los archivos que se llevaron. Esto nos ayudó a comprobar el robo de propiedad intelectual.
Wow, no sabía que se podía conocer todo eso.
En las computadoras es muy difícil eliminar toda la información.
Es por eso que debes de ser un experto en computadoras, ¿o no?
Exactamente, debemos de conocer todos los posibles lugares donde buscar la información que ha sido borrada.
Dentro del proceso que comentabas al principio, para aplicar las técnicas mencionaste identificar, preservar, analizar y presentar. Me imagino que las dos primeras es donde entra el aspecto más técnico, es decir, cómo obtener la evidencia.
En realidad, las tres primeras son bastante técnicas. En la parte de identificar tienes que saber qué es lo que te vas a llevar, cómo te lo vas a llevar. En la parte de preservar tienes que tener especial cuidado en no modificar la evidencia. Por ejemplo, yo no puedo modificar la evidencia, es decir, como está, yo me la tengo que llevar. Si tengo una computadora apagada, no la puedo prender, porque se modifica la información. Sí sabías esto, ¿no?
Todos ya lo sabíamos, ¿eh?
Pues discúlpame, Gabriel, si tanto conoces del tema, ¿por qué no sigues con este podcast tú solo?
Bueno, nuestro invitado se tuvo que retirar porque tenía un compromiso. Afortunadamente, tenemos un invitado de reserva. Esto por si nuestro primer invitado se iba enojado por alguna extraña razón. Ahora tenemos en el estudio a Mario McLovin, hermano y rival de Jorge McLovin. Dinos, Mario, tú sí vas a poder cumplir con la entrevista, ¿no? Tú sí eres profesional.
Claro, yo sí soy un profesional. Es por eso que me invitaste a tu programa, ¿no?
Sí.
Dinos, ¿cómo es eso de que los archivos se modifican o que cuando los borras no se borran realmente de la computadora?
Esto es sencillo. Cualquier acción que se realiza dentro de la computadora modifica los archivos. Por ejemplo, si yo le doy doble clic a un archivo para ver qué contiene, se modifica la fecha de acceso. Es por eso que yo necesito herramientas especiales para poder generar una imagen forense. Esta imagen debe de ser un clon idéntico, el cual vamos a analizar para no comprometer la información y mucho menos la evidencia.
¿Cómo harás eso con una computadora? ¿Dónde la guardas sin que puedas perturbar sus características?
De hecho, existe la tecnología. Me gusta mucho hacer el ejemplo con celulares. Por ejemplo, si le quito el celular a alguien porque pienso que hay información dentro de ese celular, ¿cómo me lo llevo? Me lo podría llevar quitándoselo y poniéndolo en una bolsa de plástico. Pero si entra una llamada, ¿qué pasa? Si entra un mensaje de voz, ¿qué pasa? Se modifica la evidencia. Por lo tanto, yo necesito algún elemento que me pueda aislar el celular. Esto lo conocemos como caja de Faraday.
¿Para qué?
Caja de Faraday.
¿Y eso para qué sirve?
En este caso no usamos cajas de Faraday, usamos bolsas de Faraday, pero nos ayudan a que no entre ninguna señal y tampoco a que salgan. Posteriormente nos lo llevamos a un cuarto también aislado y ahí lo investigamos.
Eso suena bastante interesante. Oye, ¿y qué otras herramientas físicas como esas utilizas?
Contamos con cajas fuertes, las cuales nos ayudan a proteger contra el magnetismo, contra fuego, de tal manera que si se acerca algún electroimán no va a borrar la información de estos dispositivos. Así protegemos la información de manera física. De manera lógica, utilizamos funciones matemáticas y aplicaciones especiales para generar clones exactos y tener varias copias exactamente iguales de la evidencia y no tener miedo a modificarlas.
¿Y qué pasa si, por ejemplo, la pista misma te lleva hacia otro país? Esto porque pues, se pueden cometer delitos desde cualquier parte del mundo, afectando a un tercero en algún otro país. Entonces, sin una investigación, la pista te lleva más allá de las fronteras, ¿qué procede? ¿Existe ayuda del otro lado? ¿Qué se puede hacer?
Recientemente tuve un caso donde un hacker brasileño con código almacenado en México atacaba mediante phishing un banco en Estados Unidos. En este caso, los tres países cooperaron para atrapar al delincuente.
¿Y en informática existe el crimen perfecto? Porque para el conocimiento de la mayoría de las personas, borrar un archivo es muy fácil. Borrar un CD es muy fácil, o quemarlo o romperlo. ¿Pero realmente es efectivo esto?
Yo creo que no. Como cualquier otro delito, siempre hay evidencias. Por ejemplo, al borrar un archivo realmente no se borra.
Porque siguen los sectores, ¿no?
Exactamente, y contamos con herramientas capaces de recuperar archivos.
Eso está muy interesante, Mario. Pero ya en el último bloque, quiero que nos platiques un poco más sobre la cuestión actual en México.
Uno de los problemas principales es que una vez que ya realizamos nuestra investigación y tenemos los resultados, debemos de presentárselos a un abogado, el cual debe de poder entender lo que se hizo y poder explicarlo en términos coloquiales. Otro problema que existe es a la hora de levantar las denuncias, ya que los ministerios públicos no conocen nada sobre información. De hecho, tengo una anécdota muy chistosa. ¿Quieres que te la cuente?
Ah, va, pues sí. A lo mejor a alguien del público sí le interesa.
Bueno, si bien recuerdo, fue algo así. Buenas tardes, vengo a denunciar el robo de información de esta laptop.
¿De esta qué?
De esta computadora portátil.
Ah, pero es que la compu está ahí, joven.
No, sí, pero me robaron lo de adentro, la información.
Ah, haberlo dicho antes. A ver, ábrala, a ver qué le falta.
No componentes, información, datos.
Ah, por eso, a ver, ábrala para ver qué le faltó, qué le robaron.
No, joven, usted no entiende. Pues así estuve mucho rato, y después de como 2 horas de estarle explicando, logró entender. Bueno, eso creo.
¿Y tú sientes que las empresas están preparadas para afrontar robos de información?
No realmente. En materia de seguridad, a las empresas les falta mucho establecer políticas. Por ejemplo, deberían de avisarle a los empleados que al trabajar en una computadora de la empresa, ellos tienen toda la responsabilidad sobre lo que suceda dentro de esa computadora. Y que al ser de la compañía, esta puede analizar la computadora en busca de evidencia en cualquier momento sin consultarlo.
Ya para concluir el programa del día de hoy, me gustaría que nos hablaras un poco de las herramientas que utilizan los analizadores forenses. Esto para que nuestros podescuchas puedan dar sus primeros pasos en este tema. Sobre todo me gustaría que nos hablaras sobre herramientas open source.
Los programas más usados actualmente para el análisis forense suelen correr en sistemas Windows. Sin embargo, las licencias de estos programas suelen andar por arriba de los $3,000 y además se le agregan módulos que los hacen más caros. Además, utilizamos herramientas en hardware como clonadores de discos duros que andan alrededor de $2,000 y son diferentes al Norton Ghost, ya que este es semiprofesional debido a que cambia algunos bits en el boot. También contamos con estaciones forenses, las cuales son máquinas muy potentes pero muy pequeñas. Estas andan alrededor de $30,000 y $50,000. Por el lado que a ti te interesa, el software libre, tenemos herramientas que corren perfectamente en Linux como Autopsy, Slowkit, TST, Lazarus, el cual es bastante interesante porque procesa el disco duro y levanta todos los archivos que han sido borrados de la computadora. Para clonar discos, contamos con una herramienta preinstalada que se llama DD. Pero si quieren hacer esta tarea de una manera más profesional y más policíaca, se utiliza DDSFL, el cual es un comando utilizado por el Comando de Defensa de Estados Unidos para clonar y verificar que se mantenga la integridad de los discos duros. Con esto podrían realizar sus primeras investigaciones de una manera seria. Además, en internet pueden encontrar información sobre las distintas
metodologías. Oye, tiempo, esto se va a acabar. Ya concluye, por favor.
¿Qué? O sea, ¿me invitas a tu programa y me corres?
No, y di que te di chance de participar, si tú eras el invitado de reserva. Bueno, otro que se nos va por compromisos de tiempo. Así concluye una emisión más de Seguridad para Patos. No olviden escuchar el podcast Consejos de Seguridad Informática para Humanos, con Eric Flores y Bruna Orozco.